Los hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
De pronto una canción le retumbó. El escribiente despertó indignado. La melodía le trajo imágenes, pero la letra lo patentó. Y casi como un juez lo culpó. No recordaba en qué momento había cargado semejante canción de su adolescencia en el reproductor. Pero sin dudas no fue el mejor despertar. Observó la hora. Era temprano. Fue a calentar el café y miró por la ventana al perro, quien no se percató que su amo lo miraba. El escribiente se sentó. Levantó la taza y el sonido del celular interrumpió su primer trago. Corrió hacia la pieza y contestó. Hola, Navid. ¿Y miraste los documentos? No, no todos. Parece haber gente muy loca en el medio. Había. Pero de igual modo siguen apareciendo cosas extrañas. Y es necesario que algún intelectual como vos saque un libro nuevo para que puedan defendernos. Estoy en eso, respondió el escribiente, con los ojos lejanos y voz temblante. No lo dudamos. Ya te reservamos un enunciado en el próximo discurso de Perún. Entrevistas en nuestros programas, visitas a universidades, todo para presentar tu libro. Bueno, pero paciencia, que un libro no se escribe de un día para el otro. Son otros los tiempos. Sí, lo sé. Es solo que quiero que te sientas acompañado y que si te falta algo no dudes en llamarme. Bueno, gracias, un abrazo. Y para lo que necesites, no los dudes. Nos vemos. Chao. Si ellos se imaginaran que el escribiente quería alargar todo e irse, olvidar toda su gran mentira. Nuevamente se sentó enfrente de su ordenador y puso el video. Día a día hacía uso de mi habilidad. Aprendí a deslizarme muy bien por el campo. Aprendí a gastar mi tiempo en este nuevo estilo de vida. Si es que se le puede llamar vida a esto. Nunca me voy a olvidar cuando nos bañaban con ese jugo agrio, pero no por ello desagradable. Esperaba que sea la tardecita y me deslizaba hasta donde se encontraban las plantas mayores. Y allí disfrutaba del ardor ardor efervescente del veneno, cosa extraña tiene la vida. Ayer hombre, hoy disfrutaba de las contradicciones de la vida, el polen antagónico, lo prohibido y lo no prohibido. Acá pasa lo mismo. Sé que ese jugo me hace mal, pero me encanta volver a probarlo. Fue justo una de esas tardes cuando lo vi. Era él, el mismo. Ese mismo objeto extraño, el mismo hombre o animal. Me deslicé hasta él. Era muy amigable. Me acariciaba con sus garras. Lo que sí, tenía un olor asqueroso, como a cadáver. Además era muy peludo. Intentaba vestirse como humano. Lo digo por el sombrero que llevaba. Siempre andaba con una especie de puerta gigante de metal. Nunca voy a olvidar sus primeras palabras, Cisner Logos, tres simples palabras. No me decían nada en aquel tiempo, pero hoy lo dicen todo. El bulto me seguía observando y hablando en su extraño idioma, y yo lo seguía oliendo y escuchando.
Estamos compartiendo Relatos del Cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva emisión de esto que es Fuera del Sector. Estamos acá para compartir este programa. Si ustedes ya lo estarán recibiendo seguramente mediante los podcasts en iVoox, Radioteca. Nos pueden estar escuchando en la retransmisión, sí, mediante Cassandra Radio Web Artesanal. Gracias a Carmen Capdevila, que nos retransmite los días miércoles y viernes a partir de las 21 horas. O si no, también a través de FM Radio 1100.9, sí, desde el Colorado, Formosa, Argentina, para todo el mundo. También online, si es que está funcionando la página, nos pueden escuchar online, sí, y también nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, ahí también las diferentes producciones que nacen de Fuera del Sector. Esta es la emisión correspondiente al 29 de agosto del 2015, último programa de agosto, se va al mes número 8. Estamos ahí otra vez. Es impresionante lo rápido que pasa el tiempo. Lo que escuchábamos era un nuevo capítulo del Escribiente, ¿sí? Y ahora se viene, bueno, vamos a estar compartiendo entre los muchos temas que tenemos aquí las figuras eufónicas. Ustedes ya saben, figuras eufónicas, literatura llevada a la música. Hoy vamos con un disco de un grupo que se llama Nightwish, un grupo de metal sinfónico. Un disco del año 2015 se llama In the Fourth Most Beautiful. Este disco de Nightwish, que está inspirado justamente en la obra de Charles Darwin. Eso vamos a estar recorriendo hoy en las figuras eufónicas. Bien, la obra del día de hoy, tenemos a un padre y a un hijo que escribieron libros, y vamos a estar compartiendo relatos breves del padre y del hijo. ¿Quién es el padre y quién es el hijo? Estamos hablando del escritor Francisco Pi y Margal, sí, y también Francisco Pi y Arzuaga, que es su hijo. Eso vamos a estar compartiendo hoy en la obra de la semana, dos cuentitos de este dúo padre e hijo, Francisco Pi y Margal y Francisco Pi y Arzuaga, que no tienen desperdicio, que habla mucho de lo que vivimos en la actualidad. Es prácticamente una denuncia actual. Esas obras entonces vamos a estar compartiendo hoy en día, extraído de la antología Dinamita Cerebral. Bueno, y también en La Muerte del Autor hoy vamos a tener una remake de una obra original escrita por aquel Eduardo Sacheri, ¿sí? La obra original se llama La Pregunta de sus Ojos, ¿sí? Eduardo Sacheri la escribió. Eduardo Sacheri, que es el creador de Esperando a Tito, que el año pasado leímos ese libro acá en Fuera del Sector, y hoy te vamos a traer otro libro de él, que es La Pregunta de sus Ojos, que después fue llevado al cine con el nombre El Secreto de sus Ojos. También se hizo una remake del Secreto de sus Ojos, ¿sí? Se llama Secret in Their Eyes, que salió este año, que es bien al estilo Hollywood, ¿no? Inclusive la artista principal es Julia Roberts, nada más y nada menos, de esta obra, de un cine argentino que está muy en boga por el tema de la película nueva que salió de Francella, ¿no? El Clan, que bueno, de por sí tiene buenas críticas por algún lado. Entonces es como que el cine argentino en estos momentos está viviendo buenos momentos dentro de todo, ¿no? Por justamente esta película. Bien, ¿qué más tenemos? Tierra Arrasada, ahí está. Hoy con un nuevo segmento, ya estamos en los últimos, en las últimas partes del libro. Hoy con el Famatina, sí, vamos a estar escuchando cuestiones que tienen que ver con Famatina. Eso particularmente en Tierra Arrasada, sí. Aquí en Fuera del Sector, en esta emisión del 29 de agosto del 2015, un gran saludo a la gente que nos recibe por Radioteca. Sí.net, a la gente que nos recibe por ebooks.com, a la gente que nos recibe por www.arielcoceres.blogspot.com.ar, a la gente que nos escucha a través de FM Radio 1 100.9, a la gente que nos mira a través de YouTube. Un gran abrazo a todos, estamos acá en esta nueva emisión de Fuera del Sector.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
¿Qué ocurre? Acaban de robarme una boquilla de ámbar que tenía sobre la mesa. ¿Conoces al ladrón? Debió ser uno que me refirió hace poco la mar de desventuras y terminó por pedirme una limosna. ¿Se la diste? No me inspiran lástima hombres que por Dios sean pudiendo vivir de su trabajo. ¿Sabes quién lo tiene? Se quejó de no haber encontrado hace tiempo en qué emplear sus fuerzas. ¿Vas a creerle? ¿Y por qué no? Están llenas las calles de jornaleros que huelgan. Los malos y los buenos. La crisis es grande. No se edifica y sobran millones de brazos. La crisis no autoriza el hurto. No lo autoriza, pero exige de la sociedad que socorra al que muere de hambre. Se estremece la tierra y viene a ruina casas y pueblos. Saltan de sus márgenes los ríos e inundan los valles. Suena al punto un clamoreo general porque se corra en ayuda de los que padecieron por la inundación o el terremoto. ¿Por qué han de permanecer muda la sociedad ante los dolores de los que sufre? En apagados hogares y míseros tugurios, las consecuencias de crisis que nos provocaron. Tratas en vano de disculpar el hurto. Consentirlo ya es un crimen. No puedes blasonar de cultura la nación donde la confianza falta y la propiedad peligra. ¿Qué harás entonces con tu presunto hurtador? No haré. Hice. Mandé que le detuvieran y le llevaran a los tribunales por una boquilla de ámbar. ¿Y si resulta inocente? No, a mí no, sino al tribunal corresponde averiguarlo. ¿Y te crees hombre de conciencia? Reflexiona sobre el mal que hiciste. Has llevado la perturbación, la zozobra y la amargura al seno de una familia. Has impreso en el frente del acusado y de sus hijos una mancha indeleble. Puso el Dios de la Biblia un signo en Caín para que no le matasen. Pone la justicia un signo peor en los que caen bajo su férula. Según inútil que se manumita, los nublará eternamente la sospecha y los apartará de los otros hombres. ¡Ay de él y de los suyos si por falta de fiador entra a la cárcel! Mantenía él la lumbre del hogar, bien trabajando, bien pordioseando. Deberá ahora los hijos ir a mendigar para su padre y recibirán en no pocas puertas ultrajes por dávidas. Quisiste castigar al que supones ladrón y sin saberlo ni quererlo descargaste la mano en seres que ningún mal te hicieron. ¿Debo, pues, consentir que me roben? Te diré lo que Cristo, respecto a la mujer adúltera, castiga al que te robó si te consideras exento de pecado. ¿Cómo? ¿Cómo? Ves la paja en el ojo ajeno y no en la viga del tuyo. ¿Me llamas ladrón? Ejerciste un tiempo la abogacía. ¿Estás seguro de haber proporcionado siempre tus derechos a tu trabajo? Eres hoy labrador. ¿Vendes los frutos de tu labranza por lo que cuestan? Me ofendes. Nada tomé ni tomo contra la voluntad de su dueño. Lo tomaste ayer aprovechándote de la ignorancia de tus clientes y lo tomas hoy aprovechándote de la necesidad de tus compradores, como ese desdichado tomó la boquilla de ámbar aprovechándose de tu descuido. No castiga ni limita ley alguna los hechos de que me acusas. Tienes razón, la ley no castiga al que hurta, sino al que hurta o defrauda sin arte. Eres atrabiliario como ninguno. ¿Quién a tu juicio podrá decirte exento de pecado? Nadie. Lo impide la actual organización económica. Para los hurtadores sin arte bastan los presidios. Para los hurtadores con arte no basta el mundo. Leímos de Francisco P. Margal, El Hurto. Francisco P. Margal, que bueno, fue filósofo, historiador, escritor, que asumió la presidencia del Poder Ejecutivo en la Primera República Española entre el 11 de junio y el 18 de julio de 1873. Fíjense de cuándo, ¿no? Fue padre de los también políticos Francisco P. y Arzuaga y Joaquín P. y Arzuaga. Como político fue partidario de un modelo federalista para la Primera República Española, sabiendo conjugar las influencias de Joseph Pierre Proudhon para llevar a cabo la política del Estado con tendencias del socialismo democrático y del socialismo libertario, contrario a la monarquía española. Hoy justamente España ha dado un golpe muy importante en su política, ¿no? Todos sabemos qué momentos políticos está viviendo España. Francisco P. Margal. Sí, hoy leímos uno de sus textos. Ahora, a continuación, en algunos minutos, continuamos con El Hijo, ¿sí? Francisco P. y Arzuaga, y otro de los textos que vamos a compartir hoy en las obras, o la obra de la semana, acá en Fuera del Sector.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Los que construyen el mundo con el sudor de su espalda, los que a pesar de las patadas en el culo bailan, los que pusieron los ladrillos de tu casa, que saben que algún día se descubrirá la farsa. Bajo el sol de agosto y la lluvia de marzo, sigue doliendo el yugo del salario. Los que no salen en la foto ni en el telediario, construyen con paciencia torres y palacios, y en oficinas sentada ante el vacío, se muere el alma del ciudadano activo. La telepantalla no deja de funcionar, dice que la ración de chocolate subirá. Ganarse el pan nunca fue tan humillante para las máquinas que un día tuvieron nombre. Obedecer sin objetar o morirte de hambre, no llega mucho más allá la libertad del hombre. Pero que sepan que no se ha acabado la partida. A los obreros del mundo aún les queda vida, pero que sepan que no se ha acabado la partida. A los obreros del mundo aún les queda vida. mundo. Vuelves a casa y el cielo sigue negro. No es humano que te roben hasta la luz del sol. No es normal que necesites tu semana en Benidorm. Pero que sepan que no se ha acabado la partida. A los obreros del mundo les queda vida. Pero que sepan que no se ha acabado la partida. A los obreros del mundo les queda vida.
Look at them all through the darkness I'm bringing. They're not sad at all. They're actually singing.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua, Minivel, Minipax, Minigón y Minivanti.
Detuvo su vuelo el cuervo y dijo al ver sobre el terruño a un hombre que lo trabajaba: ¡Miren cómo labra Juan sus tierras! ¡No soy Juan!, exclamó el hombre, levantando la cabeza. Soy para vivir miserablemente y pagar por segunda vez al Señor el valor de sus tierras. Siguió volando el cuervo y más allá vio jinete en un caballo a un caballero. Vaya con Dios, don Gil, le dijo. No soy don Gil, contestó el caballero. Soy el hijo de don Gil, que viene a cobrar del hijo de Juan el valor de sus tierras por segunda vez. Pasó mucho tiempo, el cuervo detuvo su vuelo y dijo al ver un hombre que sudaba sobre el terruño: Miren cómo trabaja el hijo de Juan sus tierras. No soy el hijo de Juan, respondió el hombre limpiándose el sudor de la frente, sino uno de sus nietos que trabaja para vivir miserablemente y pagar por cuarta vez al Señor el valor de sus tierras. Siguió volando el cuervo y encontró más allá jinete en un caballo a un caballero. Vaya con Dios, el hijo de don Gil, le dijo. No soy el hijo de don Gil, contestó el caballero, sino su nieto, que viene a cobrar del nieto de Juan el valor de sus tierras por cuarta vez. Pasó mucho tiempo, el cuervo detuvo su vuelo y dijo, viendo un hombre que trabajaba en el terruño: Miren el nieto de Juan cómo labra sus tierras. No soy el nieto de Juan, respondió el hombre, sino uno de sus bisnietos, que trabaja para vivir miserable y pagar por sexta vez al Señor el valor de sus tierras. Siguió volando el cuervo y encontró más allá jinete en un caballo un caballero. Vaya con Dios, el nieto de don Gil, le dijo. No soy el nieto de don Gil, contestó el caballero, sino su bisnieto, que viene a cobrar del bisnieto de Juan el valor de sus tierras por sexta vez. Pasó un siglo más. El cuervo detuvo su vuelo y dijo, viendo a un hombre que rota la azaba, lloraba cerca del terruño: ¿Por qué llora el bisnieto de Juan? No soy el bisnieto de Juan, repuso el hombre. Soy uno de los bisnietos de Juan, y el Señor me ha arrojado el terruño que labraron mis antepasados, porque no he podido pagarle por centésima vez el valor de sus tierras. Siguió volando el cuervo y encontró más allá jinete en un caballo, a un caballero. ¿Dónde va tan deprisa el bisnieto de Don Gil?, le dijo. No soy el bisnieto de Don Gil, contestó el caballero. Soy un nieto del bisnieto de Don Gil, que viene a buscar a otro Juan que pague con su descendencia a mí y a los míos otras 100 veces el valor de las tierras de mis antepasados. El cuervo se alejó y dijo, graznando, soy más feliz que los Juanes, porque puedo posarme libremente en la rama que se me antoja. Soy más noble que los Giles, porque no arranco los ojos de los hombres hasta que están ya muertos. Ahí leíamos de Francisco Pi y Arzuaga, El Cuervo, sí, el hijo de Francisco Pi y Margal, acá en la obra de la semana, obras que tienen que ver justamente con la desigualdad del mundo, cómo se construye esa desigualdad, y una de las principales desigualdades que es el hurto, el robo. ¿Sí? ¿Quién roba primero a quién? ¿Cómo son el robo? Una cosa dice es robar con elegancia, hoy en la primera obra, y acá justamente está hablando de el origen de las desigualdades también, ¿no? Planteando cuestiones filosóficas totalmente en narraciones. Este Francisco Pi Arzuaga, que también fue dramaturgo y político de Cataluña, ¿sí?, hijo de Francisco Pi Margal, de joven escribió dramas y colaboró con su padre en la obra Historia de España del siglo XIX, sobre el sexenio democrático. También colaboró con la revista Blanca. A la muerte de su padre le sucedió como jefe del Partido Republicano Democrático Federal, y gracias a sus buenas relaciones con los círculos republicanos y obreristas de Barcelona, fue elegido diputado al Congreso por Sabadell. Bueno, obras que estuvimos compartiendo de manera completa acá en Fuera del Sector, algunos lujos que por ahí nos podemos dar y salirnos de alguna u otra forma de la estructura particular que tiene este programa, rompiendo algunas estructuras por ahí que tienen. Vamos, seguimos compartiendo aquí Fuera del Sector en la mañana, ¿sí? En la mañana, estamos, puede ser en la mañana, en cualquier momento puede ser si está escuchando los podcasts, ¿eh?
Petróleo, soja, pastera y megaminería, tierra arrasada, fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra Arrasada, radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Vamos a completar la comunicación que teníamos desde Famatina, ahora sí con Paula Ríos,
sí,
que es la militante que se hizo lamentablemente famosa por la foto, ¿no? En la que...
Sí, en que la agarran a palos.
Sí. Hola, Paula, te saludan los socios. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, acá esperando la helada, pero bien, tranquilos. ¿Vos cómo estás?
Mira, para serte sincera, bastante conmovida todavía, choqueada por todo esto que nos tocó vivir. Pero bueno, tratando de sobrellevar de la mejor manera posible.
Paula Ríos,
contanos.
Está en el suelo, caída, y frente a ella, de pie, un policía amenazante. Arma en mano. Sábado al mediodía, Famatina, La Rioja, mayo del 2013.
Gobernador, entre comillas, nuestro, de la provincia de La Rioja, y donde Famatina es declarada persona no grata, justamente por todos los atropellos que nos hacen con nosotros.
Paula Ríos cometió el delito de protestar contra la posible visita del gobernador Luis Beder Herrera, impulsor de la mega minería en la provincia. Paula Ríos no fue la única víctima de la represión. Otras 11 personas recibieron balazos de goma, golpes policiales y piedrazos de militantes del Partido Justicialista local y de supuestos empleados mineros. Antimineros provocaron disturbios en Famatina, título, el recuadro del diario Tiempo Argentino. 15 líneas con una versión alejada de la realidad. Un nutrido grupo de ambientalistas y antimineros agredieron a militantes del Partido Justicialista. Algunos militantes actuaron en defensa propia y la policía intervino para que el hecho no pasara a mayores. El diario Tiempo Argentino no habló con Paula Ríos. Sí lo hizo FM Chilecito. El policía me pateó en la cabeza, me pisó el hombro con su bota. Me puteó, me dijo, levántate, vieja de M, o te cago matando. Yo no podría pararme. Me levantó del cabello, me puso el arma sobre el cuerpo. Me dijo, esto no lo vas a volver a hacer nunca más. Si te dejo viva, date por dichosa. Y me puso el arma en la cabeza.
La naturaleza, el agua, la vida no la tocan. No la tocan. Que él, como buen gobernante, supuestamente, arbitre las medidas y que tenga otras alternativas de progreso, pero no la destrucción de nuestro ser.
¿Cuántos habitantes son en Famatina?
Somos 7.000 habitantes. Ajá. Que toda la vida hemos vivido de la agricultura en la ganadería. Y obviamente, una explotación de una mina ha sido abierta, todos sabemos las consecuencias. No hace falta ser tan... con tanta sapiencia para saber lo que eso ocurre, las consecuencias.
Estuvimos en Andalgalá el verano pasado y vimos que la empresa minera influyó en el pueblo porque hizo construcciones tipo clubes, escuelas, y también se acercó al intendente de Andalgalá. Esto, ¿cómo es en Famatina?
Hay una diferencia muy grande en cuanto a que en Andalgalá la minera ya se instaló, ¿no? Uh-huh. Con propuesta de trabajo, de bienestar económico.
Hola.
La crisis causó dos nuevas muertes, tituló el diario Clarín del 27 de junio del 2002, referido al asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. No fue la policía, ni la prefectura, ni el gobierno de Eduardo Duhalde, fue la crisis. En facultades de periodismo se lo enseña como ejemplo del antiperiodismo, y Clarín hizo claros méritos para ser el antiejemplo. El 23 de noviembre del 2010, la policía de Formosa reprimió la comunidad COM La Primavera. Asesinaron al COM Roberto López y al policía Eber Falcón. Hirieron a 20 personas e incendiaron una decena de casas. Los medios de comunicación, alienados con el gobierno nacional, enfocaron inicialmente la represión como un enfrentamiento. Lo mismo habían hecho medios cercanos a Duhalde en la masacre de Avellaneda. Cuando la realidad ya no se pudo esconder, señalaron como único responsable político al gobernador Gino Infran. Ese fue el límite. Muy rara vez esos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional con las políticas de Infran. Los grandes medios que actúan como oposición política, sobre todo luego de la resolución 125 en 2008, focalizaron desde un primer momento a la alianza Infran-Cristina Fernández de Kirchner. Dejaron en evidencia la estructura del Estado Nacional, siempre en apoyo a Infran, siempre en contra de la comunidad COM. Clarín y La Nación, por mencionar dos de los medios emblemáticos, nunca citaron el fondo de la represión que se da contra campesinos e indígenas, que es el modelo agropecuario, que avanza con soja, ganadería, desmonte, contaminación, desalojo y violencia. El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta. El 16 de noviembre del 2011 asesinaron a Cristian Ferreira, de 23 años, padre de un niño, militante del movimiento campesino de Santiago del Estero, Mocase, en el paraje San Antonio, al norte de la provincia. La agencia de noticias Telam tituló: la muerte de un campesino en Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos. Como contrapunto, Clarín y La Nación hablaron de asesinato, pero, otra vez, eludieron hablar del corrimiento de frontera agropecuaria que arrasa montes y vida. Las compañías mineras decidieron meterse de lleno en la batalla comunicacional. La Cámara de Empresarios Mineros, que nuclea a todas las grandes empresas del sector, contrató en 2010 a la consultora internacional Hill y Knowlton, acusada de inventar testimonios sobre accionar de soldados iraquíes en Kuwait, solicitadas en diarios de tirada nacional, presencia de trabajadores mineros en canales de televisión y campañas de publicidad fueron algunos de los ejes de la lucha mediática. El objetivo inicial fue frenar en el Congreso un proyecto de ley para prohibir la minería. A mediano plazo, revertir la mala imagen que pesa sobre la mega minería. Se evaluó que tuvimos que corregir errores en la comunicación hacia las comunidades y también hacia los medios. Por eso decidimos contratar a Hilton Ignaut, explicó el gerente general de CAEM, Damián Angel. Es allí donde sobrevino una campaña de TV, radio y gráfica sobre minería responsable y publicidad sobre la presencia de metales en la vida cotidiana. Poco más y culpaban a los asambleístas por la posible falta de anteojos, la escasez de sillas de rueda y la ausencia de camillas en los hospitales. La campaña publicitaria estuvo presente incluso en programas de diarios con perfil crítico a la mega minería. Las corporaciones mineras movían su primera ficha. Famatina y Chilecito fueron epicentros en el verano del 2012 de la resistencia contra la mega minería, echando en 2008 a la multinacional Barrick Gold. Pero a fines del 2011 ya era noticia la presencia de la minera Osico Mining Corp para explorar el cerro Famatina. Famatina se instaló en la agenda nacional. Los medios opositores al gobierno transmitían en directo y dedicaban tapas a la movilización popular. Todos sabían, en primer lugar, las asambleas, que no eran casual esa presencia. Transmitían un hecho real que lo ameritaba, pero también lo usaban como denuncia contra el gobierno. Los medios alienados con el oficialismo inicialmente ignoraron la pueblada, luego dieron cuenta del hecho, pero siempre con el menor espacio posible. Sobrevino un trabajo de pinzas. Las empresas mineras redoblaron la campaña publicitaria. Más publicidad, más dinero para empresas periodísticas. El gobierno conformó el 15 de febrero del 2012 la Organización Federal de Estados Mineros, integrada por Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Catamarca.
Todos los que están acá son contribuyentes, lo primero que tenemos que aprender de la democracia es que vos eres nuestro empleado y no nos puedes venir a decir alegremente acá que seas equivocado y seas olvidado.
Reconozcan por lo menos que estoy aquí, que sé reconocer errores.
¿Cómo es su nombre?
¿Cómo?
Su nombre.
Alberto Baltasar Lago. Alberto. Mi número de documento es 43984543.
¿Cuál es su función acá? ¿Cuál es su cargo? Nada más.
Soy asesor del señor gobernador.
¿Asesor?
Asesor. Me ha encomendado trabajo. Me paga a mí el programa en las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y el gobernador me ha encomendado apoyar el área minera y medioambiental.
No se olviden que el señor gobernador es uno de los autores de la famosa ley.
Aquí ninguna autoridad vino a explicarnos cuál va a ser el proceso de exploración ni cuál va a ser el proceso de explotación donde se va a utilizar el cianuro.
En tiempos de medio polarizados, la empresa periodística comenzaron a leer las críticas a la actividad minera en clave de pautas empresaria y gubernamental. La resistencia de base contra la minería notó rápidamente cómo ambos polos mediáticos tomaban distancia de las luchas territoriales. No hubo más tapas contra la mega minería, no hubo más transmisiones en directo desde los cortes. Los minutos de radio escasearon. Este gobierno no reprime la protesta social, fue el anuncio de Néstor Kirchner al llegar a la presidencia, con el 22% de votos y la memoria fresca de la masacre de Avellaneda. Se cumplió en los primeros años de gobierno. Pero los funcionarios y militantes siguen repitiendo lo que la realidad ya desmintió. La represión en el Parque Indoamericano en diciembre del 2010, donde la Policía Federal y Metropolitana reprimieron por igual, la zona liberada por la Federal, el asesinato de Mariano Ferreira y la detención por cortar la Panamericana en agosto del 2012 de 65 personas, incluidos 9 menores de edad, en Campo de Mayo, lugar emblemático de la dictadura militar. Son solo algunos de los hechos concretos que se imponen al relato. Y la represión está tercerizada: policías provinciales, sicarios de empresarios rurales, grupos de choques de sindicatos y empresas extractivistas. El 26 de abril del 2013, la Policía Metropolitana, bajo la responsabilidad política de Mauricio Macri, reprimió en el Hospital Borda a médicos, pacientes, vecinos y militantes. Por internet circuló una imagen muy clara donde se veía que la enorme mayoría de los medios impresos y web hablaron de incidentes y disturbios, entre ellos La Nación y Clarín. Página 12 fue uno de los pocos medios que tituló de manera clara y sujeta a la realidad: represión. La tapa del sábado 27 de abril mostraba a la policía apuntando y hubo amplia cobertura. Dos semanas después, en Famatina, la policía del kirchnerista Luis Beder Herrera reprimió a asambleístas que rechazan la mega minería. La represión de Famatina no fue tapa de diarios porteños. ¿Por pauta de las empresas mineras? ¿Por pauta del oficialismo? ¿Porque el gobernador Beder Herrera es aliado del gobierno nacional? ¿Porque no fue el PRO? ¿Porque fue más allá de la General Paz? ¿Simple línea editorial o un poco de todo eso?
Crece sol sobre mi cerro y derrama tu esplendor. Sin metáforas me encuentro para cantar tu dolor. Y la luna viene a verte, pasa y se queda a alumbrar. Y se va de madrugada, solita en su soledad. Las plegarias que te reza este pueblo labrador van más allá del paisaje, son un canto cimarrón. Es la historia repetida, es dolor sobre dolor. Es Potosí la memoria que embandera su canción. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan, no señor. Yo crecí bajo este cielo y mi sangre espera acá. Y los niños que aquí juegan son la más pura verdad. Que no ves que está en peligro la hermosura de su andar sobre esta tierra que tanto dio y que ya no puede más. Si te tomas un momento y te pones a pensar, es tan simple como el suelo, el aire, el vino y el pan. Y si hablamos con respeto, con cordura y dignidad, no se envenenan el agua y se van sin saludar. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan, no señor. Batia y Capayán, le cortaron los caminos al dolor transnacional, porque la mayor riqueza es vivir en libertad. El que gritó de la tierra se aferró en su paladar. No me hables de progreso, de riqueza y claridad. Tu discurso no se acuerda del dolor de andar galán, ni tampoco de Ongamira, ni de Quilpo en soledad, ni de las venas latinas abiertas de par en par. Y ya he dicho lo que dije, y como vine me voy, esperando que este ritmo no lo moleste al patrón. De las cosas que nos duelen sale alegre mi cantar, el que grito se hace copla cuando ya no puede más. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan, no se toca, no se toca. El Famatina no se toca, no se toca, no se toca. El Famatina no se toca. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan. No, señor.
A continuación presentamos en Fuera de Sector,
la muerte del autor.
Cuando yo le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, Espósito?
Sí, doctor.
Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di, ¿verdad, Espósito?
No, no es así, doctor.
Y si me llama mi colega de Chivilcoy, muy enojado, para contarme que dos empleados de mi juzgado asaltaron la casa de una pobre vieja, eso significa que lo que yo digo no vale una reverenda mierda.
No sé de dónde su colega pudo haber sacado semejante cosa.
Es lo mismo
que... Bueno, estamos escuchando... Ahí lo sacamos el oferta. Pero... Estamos escuchando, entonces, parte de la obra que estamos por compartir hoy aquí en La Muerte del Autor, remake a través de la cultura, ¿no? La cultura que no tiene dueño. De eso se trata esta visión de La Muerte del Autor, hoy en una nueva entrega. Primero, hay que hacer referencia para esta entrega, la novela, una novela del 2005, que fue escrita por Eduardo Sacheri. Sí, esta novela se llamó La Pregunta de sus Ojos. Esta va a ser después inspiradora para que en el 2009... salga la película El Secreto de sus Ojos. Eduardo Sacheri, vuelvo a repetirlo, un escritor que, por ejemplo, bueno, se dedica siempre y pone mucho hincapié en la pasión. De hecho, los mejores relatos y cuentos de él tienen que ver con Esperando a Tito y los textos que ha escrito en base al fútbol. Por eso, todo lo que escribe Sacheri, más allá de la historia riquísima que cuenta, también aparece el fútbol como un eje. El Secreto de sus Ojos, o La Pregunta de sus Ojos, también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el momento cúlmine de la película, cuando empiezan a descubrir quién fue el asesino, justamente está vinculado con la pasión del fútbol, particularmente con un club que es Racing Club, ¿no? Entonces es ahí donde se empiezan a descubrir cuestiones de esta película. Si se puede decir, una película policial que tiene algunos tintes de Hollywood también, ¿no? También orientado así. De hecho, quizás fue por eso que ganó el Oscar, ¿no? Es puntualmente una coproducción realizada con capital local y de España, logró ser la película argentina de mayor éxito en 2009 y una de las más taquilleras de la historia del cine argentino, con más de 2 millones y medio de espectadores. En el 2010 se convirtió en la segunda película argentina en ganar el Oscar a la mejor película extranjera, después de La Historia Oficial en 1985, que también, bueno, ganó el Oscar. Bien. Puntualmente el argumento, como escuchamos, en 1999, Benjamín Espósito, quien, bueno, es representado por Ricardo Darín, un agente judicial retirado, decide escribir una novela acerca del asesinato ocurrido. Ahí es el puntapié para empezar a de manera retrospectiva, yendo y viniendo, a unir lo que es la historia, ¿no? Puntualmente. Vamos a ahora justamente a hacer hincapié del aspecto de la pasión que aparece en todas las obras de Sacher. Hace poco vi una nueva película también inspirada en una de sus obras, que es hermosa. Ahora voy a ver si recuerdo el nombre para así las recomiendo a ustedes, que tiene que ver con el fútbol también. Está muy buena. Este es el momento clave de la película, donde justamente la pasión también y del fútbol está a través de las obras de Sacheri, aquí en El Secreto de sus Ojos.
Este tipo siempre se nos hace humo. ¿Dónde está? Y se me ocurrió pensar en los tipos, pero en todos los tipos, no en este tipo en especial, sino
los tipos, sí.
Ahí está, el tipo. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto, pero hay una cosa que no puede cambiar, ni él, ni vos, ni yo, nadie. Mírame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen laburo, una mina que me quiere. Y como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo a tuburios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo, cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas, me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos no, no hay manera que te pueda sacar de la cabeza a Irene. Y la mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Debe tener más de 37 revistas de traje de novio arriba del escritorio. Se comprometió con fiesta y todo, pero vos seguís esperando el milagro, Benjamín. ¿Por qué? Vení.
¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va?
¿Qué dice? ¿Cómo está?
¿Cómo anda?
Bien, bien.
Acá le traje el amigo que le había hablado, Espósito, el escribano Andretta. Escribano, en serio, mi asesor técnico.
Ahí le doy una tarjeta.
Vamos con la primera carta de nuestro querido amigo. No importa, déjela, amigo, no importa.
Bueno.
Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleñac la vez aquel. Escribano, por favor.
Juan Carlos Oleñac debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Salió todo empapado.
Una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia.
Platón.
Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías, doctor.
Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61, Negri al arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Sachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén.
Quédate tranquila, vieja, en eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano.
Pedro Aldemar Manfredini, se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época, increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el escoro.
Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón.
No, una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar.
Bueno, puede cambiar la pasión, decía. Sí, y bueno, esto va a ser una constante en las obras de Sacheri, que él justamente, los primeros textos tenían que ver directamente con el fútbol, escribe muy bien. Bueno, revise los podcasts de Fuera del Sector, esperando a Tito, terribles textos, todo vinculado con la pasión y el fútbol, ¿no? El tema es el siguiente, ¿por qué la muerte del autor? Porque también salió una remake, ¿sí? De El secreto de sus ojos. Esta remake se llama, a ver si salgo, Secret in Their Eyes, ¿sí? El secreto de sus ojos en inglés. vamos a ver si tenemos por acá la versión norteamericana, vendría a ser, de esta obra de Eduardo Sacheri, tras el exitoso paso del secreto de sus ojos por Estados Unidos, Oscar incluido. Ya se pueden ver las primeras imágenes del remake de la película hecha por Hollywood. Tal su nombre para el mercado norteamericano, encabezan, escuchen, Nicole Kidman y Julia Roberts son las actrices particulares, ¿sí? Las actrices principales. Secret in Their Eyes, así a primera vista puede que no diga mucho y enseguida se lo asocia con El secreto de sus ojos, la película de Juan José Campanella, que no solo ganó el Oscar como mejor película extranjera, sino que además fue un éxito de taquilla. Vamos a escuchar a ver el tráiler. Acá creo que traje, a ver, acá está, no, si no me olvidé, acá está. Este es el tráiler, la versión yankee vendría a ser de la obra argentina El secreto de sus ojos.
This is the guy.
Death penalty would be too good for them.
The guy. I can't have you question him.
You're letting him go, aren't you?
I'm sorry.
He's guilty. We can't just let him walk.
Este es el trailer, entonces, de El secreto de sus ojos, la remake de la obra original, sí, de La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri. Y ahora es tiempo de música. La muerte del autor en su segmento musical hoy para escucharlo.
No te confundas, no es plagio.
Es la muerte.
Y hoy lo traemos a él, ¿sí? A Papos Blues y su blues local en La muerte del autor. ¿Es un plagio esta canción?
Anoche hubo fiesta en el club de blues local.
Bueno, Papo tiene mucha similitud a muchas canciones de Motorhead. Eso está comprobado, ¿sí? Ahora, hay que ver si esto es un plagio también. Escuchen la base de la canción. Ahora vamos a la otra versión, a ver. Entonces, a ver, ahora a ver, ahí va, ¿eh? Ahí está, escuchen. Y no es plagio, es La muerte del autor. Steven Wright Vaughan, So Exists. We'll be right back.
Letras con música. Estas son las figuras eufóricas. The deepest solace lies in understanding. This ancient unseen stream, a shudder before the beautiful.
Y hoy en las figuras sinfónicas te acercamos una obra de la banda finlandesa de power metal sinfónico Nightwish, publicada el 27 de marzo del 2015 en Europa mediante el sello discográfico Nuclear Blood y en Argentina por el sello del Imaginario Disco. Hoy, dentro de las obras que hacen alusión a libros, si coquetean con libros y autores, te traemos la obra de Nightwish, que hace hincapié puntualmente en el razonamiento, la ciencia, centrándose específicamente en las teorías de la evolución de Charles Darwin y Richard Dawkins. Los libros de ambos autores influenciaron en canciones específicas del disco como In the Forms Most Beautiful, inspirado en el libro The Ancestor, y Grand Sound, inspirado en La Evolución, el mayor espectáculo sobre la Tierra, así como fragmentos del célebre Origen de las Especies de Charles Darwin. La explicación propuesta por Darwin del origen de las especies y del mecanismo de la selección natural a la luz de los conocimientos científicos de la época constituye un gran paso en la coherencia del conocimiento del mundo vivo y de las ideas sobre evolución presentes con anterioridad. Se trataba de una teoría compuesta por un amplio abanico de subteorías que ni conceptual ni históricamente fueron indiosables, ¿sí? Fundamentalmente, las dos grandes teorías defendidas en el origen fueron, por un lado, la teoría del origen común o comunidad de decencia, en la que se integran evidencias muy variadas en favor del hecho de la evolución, y por otro, la teoría de la selección natural, que establece el mecanismo del cambio evolutivo. De este modo, Darwin pretendía resolver los dos grandes problemas de la historia natural: la unidad de tipo y las condiciones de existencia. Puntualmente a esto, el grupo Nightwish le dedica el concepto, la idea de su gran disco. El álbum fue inspirado principalmente por el trabajo de este naturalista Charles Darwin. Según el principal compositor de Nightwish, Hollow Payne, encontró su inspiración principal en una famosa cita del libro escrito allá por 1859, El origen de las especies. Esta cita incluye la frase "infinitas formas bellísimas", utilizada para describir la evolución de todos los organismos vivos. La frase dice más o menos así: hay grandezas en esta visión de la vida con todos sus diferentes poderes, en la que después de haber surgido originalmente como unas pocas formas o una sola, y mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de gravedad, infinitas formas tan bellas y maravillosas han evolucionado y siguen evolucionando desde un comienzo tan sencillo. Este, Nightwish tiene muchísimos contactos con diferentes obras literarias, ¿no? Este, ya si algún día tenemos otro segmento con esta banda, vamos a compartir otra de las canciones, ¿no? Este tema se llama Elan. Y puntualmente hace referencia a Walt Whitman, ¿sí? Este, según Olopayan, que es el compositor del grupo, el punto de partida para escribir la canción Elan fue Walt Whitman. La temática que subyace en la canción es el significado de la vida, la cual puede ser algo diferente para cada uno. Es importante rendirse ante la ocasional caída libre y no temerle al camino menos transitado. Elan es un adelanto maravilloso para el álbum, pero se relevará muy poco el verdadero viaje de grandeza que se viene. Canción inspirada en Walt Whitman, Elan. Repasando entonces aquí en las figuras sinfónicas, esta banda que coquetea pero con muchísimos escritores, hace hincapié justamente a la teoría de la evolución, pero también hace referencia a quien hablábamos, de quien hablábamos recién, que era nada más y nada menos que la obra que estábamos compartiendo recién de el señor Walt Whitman, pero también hace referencia a Henry David Thoreau, ¿sí? Porque hay una canción dentro de este disco que se llama My Warden, ¿sí? Como una intertextualidad de la obra de Thoreau. Es esta la canción.
From any colored yarns, flying high, 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 high. estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Musicalización de la palabra.
Bueno, estamos llegando al final de estas figuras eufónicas del día de hoy, ahí con esta obra, y esta es la canción que da nombre al disco, ¿sí? Con esto nos despedimos. Obra que recorre escritos de Thoreau, de John Henry Thoreau, ahí está, que de Walt Whitman, pero también hace hincapié más que nada en la obra El origen de las especies de Charles Darwin. Nos despedimos con uno de los temas que da nombre al disco, se trata de el tema que da nombre al disco. Esto es In the Form Most Beautiful. Cerramos así entonces las figuras eufónicas del día de hoy.
que el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.